Buenos días. Bueno, vamos a presentar ahora mismo la mesa que sigue a continuación del Congreso con Gènere. La mesa prevista es la de inmigración, género y ficción televisiva. Y bueno, la organizadora del Congreso me ha propuesto que presente pues al moderador y a las personas que van a intervenir en esta mesa, porque bueno, soy profesora de la Universidad de Girona y estoy en temas de igualdad, dirigiendo la unidad de igualdad y un grupo sobre discurso y género, ¿no? Y me encanta, de alguna forma, que, y aprovecho para dar la enhorabuena a la iniciativa del Congreso, y así me he podido escapar y voy a tener el placer, pues, de estar también de oyente. Entonces, la primera persona que voy a presentar es Carles Solà. Está previsto que modere un poco el debate y las intervenciones y la mesa alrededor del tema de inmigración, género y ficción televisiva. Por supuesto, no es ninguna casualidad. Carles Solà es muy conocido justamente no solo como reportero, sino también por el hecho de que recibió un premio por un programa de televisión que se llama Tot un món, y que era un espacio específicamente dedicado a la inmigración y a la diversidad cultural que emitía TV3. El premio era de Francesc Candel y además es vicepresidente, miembro, promotor y coordinador de la mesa de diversidad en el audiovisual, por una parte, y coordinador, perdón, de la Comisión para la Diversidad de TV3 también, ¿no? Entonces, bueno, está muy implicado en el tema. De hecho, antes me comentaba que dejara y que no explicara la experiencia anterior casi como reportero y que ya fuera lo que está haciendo actualmente. Y pues ahí está. Y entonces voy a presentar a Carme Abarca. Carme Abarca es guionista de ficción, lleva más de 15 años trabajando para distintas series aquí en Cataluña, en Madrid, ¿no? Como guionista. Quizá lo más conocido es el premio que dieron en el 2007 a la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, un premio que se llama Lirio, que es por los estereotipos masculinos y cómo estaban tratados en la serie El cor de la ciutat. Y después, aparte, pues ha sido también guionista de otras series de televisión, como puede ser El comisario, Laura, Cazadores de hombres, etcétera, ¿no? Pero en este caso, como participó en la construcción de estereotipos de género en lo que salía en la serie de televisión Al cor de la ciutat, pues nos parecía especialmente interesante también contar con su presencia hoy aquí. Y después tenemos a Gemma Lienas. Gemma Lienas es escritora y conferenciante. Colabora a menudo como articulista en la prensa escrita, o sea que es muy leída, y quizá ya conocéis un poco también, por supuesto, su obra. Tiene más de 50 obras, y solo para destacar algunas, pues decir que para jóvenes ha escrito el diario Lila, Violeta o Lila.
Diario Violeta.
Violeta de Carlota,
en castellano.
El diario rojo, el azul y el amarillo, que tuvo la mención de honor de la UNESCO en este caso. Después tiene novelas para adultos, Una nit, un somni, Atrapada al mirall, que no sé si están traducidas.
Son todas traducidas.
Las sí. Traducidas también. Y también la serie de La tribu de la fada.
No, La tribu de Camelot.
De Camelot, y el de la fada.
Y el de la hada menta.
El de la hada menta, ¿no? Que no sé, está también traducida.
Sí,
entonces,
sí.
Vale. Y yo la conocía, le he dicho, no me lo has escrito, porque había leído su libro Rebeldes, ¿no? Ni putas ni sumisas, que me parecía un texto muy importante. Y Yo quiero ser puta, era lo que...
Quiero ser puta.
Quiero ser puta, ¿no?
Sí.
Que era otro, que me parecían dos novelas... Bueno,
que no eran novelas, es que no tenía ese puesto porque no podía poner todas las obras.
Claro, pero que son también, van a ser también, yo creo, relevantes un poco, sí, para los temas justamente que se tratarán en la mesa, ¿no? Bueno, pues yo la bienvenida por hacer un hueco en vuestras agendas, y la bienvenida también a los presentes y las presentes en la sala y ya está, se deixo la paraula.
Molt bé, moltes gràcies. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme a moderar esta mesa con Gemma y con Karma. Hemos hablado antes, cuando estábamos aquí fuera, cuando nos hemos conocido un poco de qué íbamos a hablar, de qué iba a ir esta mesa redonda. Los tres hemos llegado a la conclusión de que no somos grandes expertos en el tema ficción, inmigración, pero todos lo hemos tocado desde nuestro punto de vista, directa o indirectamente. Mi relación con inmigración, ella lo ha comentado, viene de en el área de sociedad de informativos de TV3 en el año 2000-2001, me tocó lidiar con lo que fue el principio de la llegada de inmigración ya un poco más habitual a Cataluña desde diferentes partes del mundo, es decir, aumentaba la población inmigrante de esta inmigración más reciente y tuvimos que proponernos una especialización en esa área para tratar los temas con un poco más de conocimiento, con un poco más de profundidad. Eso dio lugar, al cabo de unos años, junto con la gente que estaba dirigiendo los programas de nuevos formatos de TV3, entre los programas que tuvieron mucho éxito, había uno que se llamaba Un lloc estrany, que hablaba de tópicos y estereotipos, pues nos propusimos entre ellos y el área de la sociedad, y después yo como director también del programa Totum Món, constituir una especie de órgano interno que analizara un poco cómo se estaba tratando el tema de la inmigración y la diversidad cultural en nuestra televisión y hacer aportaciones después de una reflexión creíamos que podían dar pasos para adelante para un mejor tratamiento del tema de la inmigración y la presencia de esta en nuestro canal, así como de la diversidad cultural en Cataluña. Eso pasó a llamarse la Comisión de la Diversidad y, aunque lo que nos preocupaba mucho era el área de informativos, vimos que el tema de la diversidad y la presencia de la inmigración no solo atendía a específicamente al área informativa, a las noticias, a los reportajes, a los documentales, sino también a los programas de debate, también a la ficción. Y aquí es donde toca un poco la mesa, esa mesa redonda que hoy vamos a hacer aquí. Cuando nosotros nos propusimos empezar a aportar algo desde la comisión a la televisión, pensamos que era importante formar a las personas que tenían particularmente y como colectivo algún tipo de relación con los contenidos para que tuvieran más herramientas para trabajar el tema de la diversidad y de la inmigración. Nos propusimos la formación, sobre todo, decía, en el área de informativos, porque creíamos que demasiado habitualmente se asociaba la inmigración a temas como exclusión social, delincuencia, a conflictividad en general, ¿no? Pero esto, que reforzaba, digamos, una imagen muy estereotipada de la inmigración y solo vinculada, como decía, a problemáticas, también se hacía extensivo o era extensible a otras áreas de la casa y, por lo tanto, la comisión ya nació de una manera transversal, tocando todas las áreas de la casa, no solo el área de informativos, y por lo tanto también llamó a formar parte de esta comisión a gente que tocaba temas como la ficción, el entretenimiento, los programas de participación de público, los programas en donde podía haber alguna persona opinando, algún entrevistado, programas de entrevistas, incluso en el marketing, en la publicidad que la tele hacía de sus propios programas, de la visión que se daba del canal hacia afuera en los programas infantiles, divulgativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la formación que se hizo, pensada en principio para el área de informativos, que eran los que tocaban más unos contenidos específicos, acabó siendo una formación muy transversal. Por lo tanto, allí vinieron guionistas, vinieron gente del área de entretenimiento, realizadores, documentalistas. Era muy importante cómo se archivaban las imágenes y, por lo tanto, cómo el periodista podía ir a buscar unas imágenes señaladas bajo un epígrafe determinado y, por lo tanto, siempre ir a buscar ese mismo tipo de imágenes, pero también cómo se hacía un guión de una teleserie o de un telemovie. era importante también en los programas de debate a quién se invitaba o a qué público se invitaba a los programas donde había participación y había público en directo, o qué entrevistados íbamos a buscar en los programas donde pues pretendíamos ir a buscar a personas de referencia social, ¿no? En todo caso, esta formación, por esa formación pasaron unas 500 personas, que en una televisión como la nuestra es una parte importante de las personas que trabajamos allí, casi como una cuarta parte, más o menos. Por lo tanto, fue un éxito desde un punto de vista de la participación, pero también de lo que generó a partir de esa formación. Generó mayor conocimiento, en todo caso generó un debate que aún continúa. Estamos hablando del año 2007, entre 2007 y 2008, estamos acabando el 2010 y han salido pues muchas iniciativas que, como decía, son transversales y por lo tanto van tocando diferentes áreas. En lo que se refiere a la ficción, nosotros como Comisión de la Diversidad, y de una manera informal ya se había hecho antes de la existencia de la misma comisión, pero a partir de la existencia de la comisión pues pusimos un poco más de atención en lo que se hacía, por ejemplo, en las series, ¿no? Y antes hablábamos con Carmen concretamente de algunos casos concretos que después ella puede comentar, pero en los que nos fijamos, por ejemplo, en el Vendelpla, una de las series, digamos, de más éxito hasta ahora en TV3, una presencia, digamos, de la inmigración puntual y demasiado estereotipada desde nuestro punto de vista. Es decir, la presencia de la inmigración en esa serie no respondía, como no tiene que responder, porque es ficción, a los porcentajes de inmigración que existen en la sociedad catalana actual, que estarían del orden del 16-17% en este momento. Aparecía una persona inmigrante, por ejemplo, creo que la primera persona que apareció fue una persona de África subsahariana, con poca preparación, que hacía de pareja lingüística, pero respondía bastante al estereotipo de persona muy poco formada, que había llegado en patera, tal, 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 tal. Cuando, digamos, aparecía solo un africano, era retratado, estereotipado, digamos, o respondía al estereotipo. Salía una chica rusa, captada por una red de prostitución, por lo tanto también respondía bastante a un estereotipo determinado. Una tercera persona que salía en esta misma serie era latinoamericana. Lo primero que hacía era, prácticamente en su primera o segunda aparición, robar en un supermercado. Después han evolucionado, como decíamos, en las series los personajes evolucionan, pero a nosotros una de las cosas que nos captó la atención es que salían pocos inmigrantes y cuando salían, salían siempre pues muy vinculados a problemáticas, a exclusión social, a delincuencia, marginalidad, etcétera, etcétera. Nosotros comentamos con la gente que lleva temas de ficción en TV3 que esto podía problematizar desde la ficción la presencia, digamos, de colectivos de otras nacionalidades en la sociedad catalana, y de la misma manera que nosotros atendíamos a un determinado lenguaje en el ámbito de informativos que creíamos que tenía que evolucionar, que no podía reforzar tópicos, estereotipos, que tenía que ser un lenguaje pues adaptado a la nueva situación de la sociedad catalana, pues lo mismo tenía que pasar también en la ficción. Entendíamos que, y eso es un debate que podemos abrir ahora, que a pesar de la libertad de los creadores, había cosas que teníamos que tener muy en cuenta, y es que si aparecía un inmigrante o dos inmigrantes, no reforzaran los estereotipos que ya estaban muy extendidos socialmente. Perdonad mi castellano, pero yo hablo habitualmente en catalán y algunas palabras no van a salir fluidamente. Yo lo que voy a hacer a partir de aquí es preguntar a la Carme y a la Gemma, que van a hacer conmigo esta mesa redonda, si creen que hay algún límite en la creación, si hay que atender a esta particularidad, digamos, de ser un poco más propositivos en lo que es la imagen que se da de la inmigración, de la diversidad cultural, de la sociedad catalana actual, que no es más que una sociedad mucho más diversa que ya lo era anteriormente, y que en el caso que aquí tratábamos del género, pues también a veces se refuerzan aún más o se doblan, digamos, los estereotipos que pesan sobre determinados colectivos. La mujer inmigrante tiene una particularidad sobre los hombres también generalmente muy asociado pues al tipo de trabajos que desarrollan, a un tipo de situaciones aún más precarias que en muchos casos los hombres migrantes, y cómo la sociedad recibe también a estas mujeres, también a veces se carga de estereotipos, de tópicos que cuesta cambiar, ¿no? Cómo desde la ficción, teniendo en cuenta, o desde la creación, teniendo en cuenta la libertad de los creadores, se puede atender un poco a estas necesidades de hacer un discurso no alejado de la realidad, porque la realidad existe, pero sí un poco más en positivo, ¿no? ¿Hace falta?
Yo creo que no. Sí, yo hablaré, seré un poco crítica con TV3, porque sé que él viene de TV3 y ha puesto varios ejemplos. Yo he trabajado en otras cadenas también, y he de decir que la cuestión de la inmigración es una cuestión que preocupa en los contenidos, que todos los responsables de programación quieren que se dé una imagen lo más positiva posible, sobre todo lejos de asuntos delictivos, si puede ser, y a mí me parece bien que se quiera hacer eso. Otra cosa es cómo se aplican esos criterios, cómo se presiona, en este caso, a los creadores de ficción, no a las personas que tratan con la realidad, sino con la ficción, para que los personajes se encaminen o se hagan de una manera o de otra. He de decir que yo llevo 15 años trabajando en ficción y la cuestión del género no se ha planteado jamás desde ninguna cadena. O sea, existe mucha preocupación sobre la inmigración porque es una cuestión política, pero parece que el tema de las mujeres es absolutamente invisible. O sea, esa preocupación por analizar los contenidos en algunos temas, como pueden ser temas políticos, temas religiosos o temas de inmigración, no existe a la hora de analizar las series desde un punto de vista femenino. A mí jamás me han preguntado o me han dicho, cuando hemos presentado proyectos, hemos trabajado en TV3 o en cualquier otra cadena, ¿os habéis fijado que el 90% de los personajes protagonistas son masculinos? ¿Os habéis planteado por qué la mayoría de los personajes femeninos no tienen una profesión? ¿Por qué hay muchas amas de casa? ¿Por qué las prostitutas que salen son siempre tan felices y se enamoran de los clientes? O sea, nunca nadie me ha presionado en ese sentido, en cambio sí que me han presionado y mucho con el tema de la inmigración. Ahora explicaré una anécdota en la que él participó indirectamente y que nos hemos explicado aquí y no sabíamos que él era él y que él era yo, pero en la última temporada del Cor de la Ciutat, para los que seáis de fuera, el Cor de la Ciutat es una telenovela que ha estado 11 años en emisión en TV3 y que ha tenido mucho éxito de audiencia. Era una serie que durante muchos años se acercó al 40% del share y por lo tanto tenía un gran impacto en la audiencia cualquier cosa que saliera allí. En la última temporada del Cor de la Ciutat nosotros quisimos introducir un personaje que era una inmigrante sudamericana que cuidaba un abuelo, ¿vale? Un personaje que la gente ya conocía. Nosotros la historia la hicimos desde el punto de vista del abuelo, de una persona que estaba indefensa en ese momento y de que entonces venía un personaje externo y se aprovechaba de él y le robaba y tal. Y escogimos un personaje que era esta persona sudamericana que llegaba a su casa y se dedicaba pues a estafarlo de alguna manera. Se aprovechaba, le robaba pequeñas cosas, comida. Había otros personajes que le advertían a este señor, pues ten cuidado porque las sudamericanas no te puedes fiar de ella, búscate una persona de aquí, que tal y cual. Y efectivamente tenían razón. Cuando planteamos este argumento en la Biblia inicial, antes de que se escribieran los capítulos, pasó por los responsables de contenidos y nos dijeron, hombre, está muy feo que pongáis a una persona, una mujer sudamericana, una, en la serie y encima sea ladrona, ¿no? Y estafadora y tal. Pues bueno, aquí entró en conflicto, digamos, nuestra libertad como creadores, nuestra responsabilidad a la hora de decidir cuáles son los contenidos en ficción y el departamento de dramáticos a través de este consejo, ¿no? La cosa se resolvió pues conservando esa historia, pero haciendo que después vinieran otras trabajadoras también sudamericanas que también cuidaban a este abuelo y que eran buenas personas, digamos, que hacían su trabajo y lo hacían bien y no eran ladronas. Se produjo este arbitraje y la cosa se resolvió así. Lo que pasa es que puso sobre la mesa una cuestión que es muy delicada y es ¿quién decide el mensaje que se tiene que dar a través de la ficción? ¿Y con qué criterios? Claro, eso es muy delicado porque una cosa es aconsejar, advertir. Yo entiendo que una cadena pública tiene que ser responsable de los mensajes que emite a través de cualquier de sus programas, sea ficción o no, pero la línea entre controlar y censurar es muy delgada y muy delicada. Y pensemos qué pasaría si en lugar de estar gobernando quien está gobernando ahora, aquí estuviera gobernando la extrema derecha, aquí o en cualquier sitio, y pasara esto. Seguramente a todos nosotros se nos pondrían los pelos de punta. Los estereotipos serían otros y habría que exponerlos en la televisión con el impacto que eso supone. Como creadores, yo creo que debemos ser, todos los profesionales de la televisión deben tener un criterio propio y una responsabilidad a la hora de emitir mensajes, y de hecho eso existe. Lo que no puede ser es que determinados temas, porque políticamente interesan, se controlen hasta lo mínimo, hasta una frase que pueda salir en un guión, y otros temas, como es el tema de las mujeres, simplemente no exista.
Gemma.
Bueno, yo quisiera decir antes que nada que algunas de las cosas que diré referidas a las mujeres inmigradas y a la ficción o a la no ficción televisiva se podrían aplicar, y es algo que ya ha dicho Carmen en cierta manera, se podrían aplicar a todas las mujeres, incluso las autóctonas, quiero decir, que no es solo una cuestión de las mujeres que vienen de fuera, sino que a las autóctonas nos pasa exactamente lo mismo. Y la otra cosa que quería decir es que yo no provengo del medio de la televisión, sino que yo soy escritora y, por tanto, mi conocimiento de la ficción televisiva es mucho menor que el de ellos dos, y es, en todo caso, como usuaria. Bueno, como usuaria también tengo algunas cosas que decir, pero sobre todo también he analizado muchísimo, eso sí que lo he hecho, la no ficción, todo lo que son noticias. Y ahí sí que tengo una serie de cuestiones en las que me he ido fijando, que creo que serían bastante aplicables a la ficción, porque en realidad cada vez más hay una mezcla entre ficción y realidad. En la televisión se da muchísimo, cada vez más, la telerrealidad. Y creo que muchas veces las series de televisión a menudo se inspiran en noticias. Por tanto, yo creo que puede ser útil ese análisis que yo he hecho en otros formatos que no sean el de ficción. Y por último, también quería contar una cosa que, aunque sea muy de carácter general, me parece que puede servirnos como base de discusión. Y es que yo creo que no podemos olvidar que estamos en una cultura, como casi todas las del mundo, que lleva 4.000 años oyendo unos determinados mensajes, que son los mensajes de la sociedad patriarcal. Es decir, el patriarcado siempre ha considerado que el centro es el varón blanco, heterosexual, básicamente. También podría añadir que rico, católico, etc. Y entonces todo lo que está en ese foco, es decir, en el foco del androcentrismo, el etnocentrismo, el heterocentrismo, parece es el modelo, constituye el modelo, es por lo tanto la referencia universal. Todo lo que está fuera es lo que no es el modelo, es la particularidad, y por lo tanto eso es lo que hace que, por ejemplo, Harold Bloom, el crítico literario que siempre está dictando los libros que tiene que haber leído alguien culto, diga que no le interesa la literatura gay o la literatura lesbiana o la literatura feminista. Es que no existe ni literatura gay, ni lesbiana, ni feminista, ni afroamericana. Existe literatura y punto. Lo que pasa es que para Harold Bloom y para mucha gente de nuestra cultura, lo universal es aquello a lo que están acostumbrados. Por lo tanto, lo que escribe García Márquez, aunque sea Historia de mis putas tristes, que es una historia terrible y de lo más patriarcal, a todo el mundo le parece que es lo normal, lo no ideológico. Y cualquier cosa que está fuera de este foco parece que es lo ideológico. Bueno, pues todo es ideológico o nada es ideológico, depende de cómo se mire. En realidad, estamos tan acostumbrados, es decir, cuando tenemos una percepción de algo, bueno, esto es psicología, no es que lo diga yo, hay ya un modelo mental previo que actúa antes de nuestra percepción. Es decir, si yo cojo una copa de vino, antes de coger la copa ya sé qué tacto va a tener, y antes de probar el vino ya sé más o menos qué sabor va a tener. Si tuviera un sabor muy dulce o la copa de cristal fuera muy blanda, me sorprendería, porque tengo un modelo previo. Eso en realidad es lo que se llama un prejuicio, porque y los prejuicios son útiles, aunque luego la palabra sea malentendido, pero prejuicio, prejuzgar algo, nos sirve para actuar en el mundo y no tener que esperar siempre a nuestra percepción. El problema está en que hay prejuicios negativos que se han ido extendiendo a lo largo de estos 4.000 años y que se han dado por buenos. Entonces, yo creo que eso afecta profundamente a nuestras televisiones, sea por la parte de ficción o por la parte de no ficción. Por ejemplo, en la no ficción, y es también algo que decía Carmen, cuando dice, yo he recibido normas para el tratamiento de la inmigración, pero nadie me ha preguntado, por ejemplo, si me parece que salen bastantes mujeres en tal serie o no salen bastantes. Yo creo que eso es
general.
Es decir, cuando tú miras la ficción o la no ficción, las noticias, te das cuenta de que las mujeres inmigrantes apenas son nunca protagonistas, o si lo son, están siempre vinculadas a la violencia de género, a la prostitución, a la delincuencia, al servicio doméstico. Nunca, o apenas nunca, la ficción o la no ficción nos presentan mujeres inmigradas haciendo determinadas funciones dentro, es decir, como ciudadanas. Al no presentárnoslas como ciudadanas, siempre pesa sobre ellas este estereotipo negativo. Pero es que en realidad eso mismo ocurre con las mujeres autóctonas. Pocas veces las mujeres autóctonas son, por ejemplo, protagonistas de noticias. En realidad, por ejemplo, cuando hay que hacer hay que preguntar respecto a una cuestión de salud, se pregunta a los médicos, he dicho. Y en cambio a las usuarias, es decir, que las mujeres rara vez salen como sujetos que actúan, sino como pacientes, como alguien pasivo que es actuado. Yo creo que eso es bastante general en nuestra ficción y en nuestra no ficción. Y si queréis, ahora pasamos ya a cosas concretas, no a algo tan general.
Una de las cosas que detectamos también es que, así como ha habido una cierta evolución, aún no conseguida al 100%, de lo que sería inmigración y nueva ciudadanía, para entendernos, es decir, hay personas que llevan 20 años viviendo entre nosotros y seguimos considerándolos inmigrantes.
Una persona, y 50.
Y 50.
En el caso de TV3 considera inmigrante
la inmigración de los años 50-60 de Andalucía, Extremadura o Galicia,
¿ah, sí?
Por supuesto.
Sí.
No en el caso de TV3, pero en general se habla de inmigración de los 60, se sigue hablando en el año 2010 de inmigración de los años 60. Pero en general esta nueva inmigración, vinculada a un proceso migratorio en los años 98-2007, donde ya la nueva afluencia de inmigración se empieza a reducir o se estabiliza, pero en todo caso hay gente que va a llevar 10 y 15 años viviendo aquí o 20, y yo recuerdo el caso concreto de una persona que hace de mediador cultural aquí en Sal, que fue invitado a un debate en un programa de TV3 que dirigía la que ahora es directora de TV3, y estaban hablando como inmigrantes. Él lleva pues unos 15 o 20 años viviendo en Girona y Sal, y decía, no, estoy muy contento que me hayan invitado, porque esto antes no pasaba, y ahora me han invitado a mí junto con una chica y otro chico, que podamos hablar un poco de nuestra experiencia. Pero a mí ya no me interesa el proceso migratorio que viví hace 20 años o 15, sino que me interesa si funciona o no funciona Renfe, qué va a acabar pasando con el Estatut de Cataluña, o si el aeropuerto de Barcelona va a ser un hub o no va a ser un hub. Estos son mis problemas, o lo que pasa en Sal. Algunos problemas específicos son vinculados a un proceso migratorio, pero ¿reflejan la serie, reflejan la ficción esta evolución también hacia una normalización de la presencia de personas que han venido del mundo entero a vivir aquí? ¿O seguimos reforzando el estereotipo de alguien que está marcado por el estigma de un viaje que hizo por razones también muy diferentes, no solo de subsistencia, no solo de supervivencia?
Yo, enlazando un poco con lo último que decía, es que creo que está ahí uno de los problemas, y es que en general, igual como ocurre con las mujeres, yo quiero insistir en que realmente todos los puntos son aplicables también a las mujeres autóctonas. Están siempre presentadas no como ciudadanas, y por lo tanto eso hace más difícil el sentir a las mujeres inmigrantes integradas en nuestra sociedad. Pero es nuestra forma de verlo, es decir, es como lo presentamos, al presentarlo de una determinada manera hace que a las mujeres inmigrantes les resulte más difícil quedar integradas en esta sociedad.
¿Seguimos mirando a la inmigración como nosotros y ellos?
Sí, yo creo que sigue pasando. Esa es una de las cosas que tenía apuntadas, que el lenguaje sigue siendo no inclusivo y discriminatorio. Por ejemplo, yo he traído un ejemplo es un titular de una noticia, pero es que no había encontrado nada de ficción y he traído este titular, pero me parece significativo de esta cuestión del lenguaje. Decía, por ejemplo, que... los inmigrantes residentes en España, era una noticia referida a todo el Estado, a España envían a sus países de origen más de 6.000 millones de euros. Claro, este titular que utiliza el masculino genérico está tapando una realidad muy importante, que es que no son ellos, sino ellas las que básicamente mandan el dinero. Porque incluso, primero porque cada vez es más femenina la inmigración, hay más mujeres que hombres. Y segunda, porque incluso, aunque ellos manden dinero y ganando unos salarios más altos que ellas, ellas mandan mucho más dinero que ellos. Así que fijaros hasta qué punto ese lenguaje de genérico masculino, este lenguaje androcéntrico, está tapando una realidad que es muy importante. Y luego el lenguaje discriminatorio de ellos, nosotros, también sigue existiendo. Bueno, a mí ya lo que me parece terrible es que siga existiendo incluso con la inmigración que vino en los años 60, porque ya, si estos no son catalanes, ya, tan sumirá.
Pero es que el problema a veces es que a la tele, y en concreto a la ficción, se le está pidiendo que exhiba como normales unas situaciones que en la realidad no son normales. O sea, en la calle la gente sigue hablando de ellos, de migrantes, de charnegos. No sé, tenemos un presidente charnego, ¿no? Y ya sabemos el debate que se produjo cuando el Montilla se presentó a las elecciones. O sea, es un debate y que no está normalizado. La sociedad, por lo que sea, no ha madurado lo suficiente. Y en cambio le estamos pidiendo a la televisión y sobre todo a la ficción que se inspira en la realidad, que usa los estereotipos para hacer que la gente se identifique con ellos, que vaya más allá y que se sitúe en un mundo ideal que la gente no va a percibir como real.
Sí.
O sea, de alguna manera le estamos exigiendo a la ficción que sea tan políticamente correcta que muestre un mundo ideal que es mentira. O sea, no nos engañemos. España es un país racista, es un país machista y queremos que las series no lo sean.
No, yo creo que tienes razón.
Es absurdo.
Yo creo que tienes razón, pero yo, insisto, siempre, yo creo que al final me repito mucho porque yo creo que una de las cosas más importantes que había que atacar es lo que trasladamos a nuestros niños y niñas. Es decir, evidentemente en el cor de la ciudad no puedes empezar a poner muchas médicas bolivianas ni muchas, presidentas de un consejo de administración marroquíes. Creo que no, porque no se corresponde nada con la realidad. Pero sí que creo que es muy importante, primera, que evaluemos lo que trasladamos a nuestros niños y niñas, porque ahí sí que hay un mensaje subliminal, que además es el más peligroso, porque es mucho más mucho menos terrible en un momento dado un insulto o una frase malsonante que ese mensaje que parece casi políticamente correcto, pero que subliminalmente está colando una serie de ideas. Y a mí me parece que como con los adultos y adultas hay ya poco que hacer desde el punto de vista educativo, sí que es importante desde el punto de vista de nuestros niños y niñas. Yo por eso antes, cuando estábamos fuera, yo les hablaba a veces de cosas que veo en dibujos animados que a mí me aterran mucho, mucho más que cuando veo Polonia y veo que, bueno, pues tiene un carácter marcadamente machista, o sea, es muy androcéntrico. Me divierto, lo veo, sí, por supuesto, pero lo veo androcéntrico. Pero me preocupa un poquitín menos que cuando veo dibujos animados que veo que están mandando el mismo mensaje de siempre. Y eso me preocupa mucho más. Ahora, yo creo que no se puede poner cortapisas a los creadores. Es decir, ella tiene que poder hacer una serie en la que si hay un una mujer inmigrante que es ladrona puede hacerlo. Claro, preferiblemente podría salir otra mujer inmigrante que no fuera ladrona, lo digo para compensar el estereotipo negativo. Pero es verdad que sería bueno no poner cortapisas a la creación. Ahora, es muy importante, yo creo, formar al público, insisto, al infantil, en tener criterio a la hora de ver cosas.
Lo que creo que no puede tampoco excluirse es un sentido de responsabilidad de lo que es la ficción, porque tiene mucha influencia en lo que es la audiencia, porque de una manera más natural está creando empatía con unos personajes u otros, y si este personaje inmigrante, mujer inmigrante, está muy marcadamente estereotipado o responde mucho a la vinculación entre inmigración y problemática social, exclusión social, etcétera, etcétera, no estamos aportando, digamos, y por lo tanto ese plus de responsabilidad que pedimos, yo que sé, a los informativos o que pedimos en el lenguaje en general que se usa en el medio de comunicación a la hora de invitar a personas, pues que haya pluralidad, no solo pluralidad política, sino también social. Estamos exigiendo a los programas de debate que en los casting, por ejemplo, pues haya más público diverso. ¿Por qué? Porque la sociedad es diversa y no solo responde al estereotipo del blanco de clase media tal tal, catalano parlante. No, no. Esta sociedad ha cambiado y esta sociedad tiene también que reconocer los puntos de vista diferentes, las opiniones diferentes en los programas de debate y en la ficción. Y ese plus de responsabilidad que se pide al resto, digamos, de las áreas, también es exigible, creo, a pesar, digamos, o con todo el respeto por los creadores, también es exigible a la ficción. Bueno, y en todo caso, yo estaría de acuerdo que apareciera un personaje, digamos, que respondiera pues al inmigrante o a la persona que ha inmigrado y que está aquí haciendo pues delincuencia o que es un excluido social, etcétera, etcétera, siempre y cuando haya más personajes también de procedencias diferentes, de otros países, que cambie un poco esta percepción de que la inmigración solo responde o solo está vinculada pues o a estadísticas, o sea, aportan tanto al erario público, o hacen crecer la población, etcétera, etcétera, y cuando no nos conviene fuera, o a la vinculación con problemáticas sociales y con exclusión, delincuencia, etcétera, etcétera.
Aquí estamos hablando todo el tiempo de TV3, que es una cadena pública, que digamos que ha pasado por este debate interno y que ha tomado una decisión. Pero las cadenas privadas, a ver, TV3 tiene un poco un doble rasero, porque por un lado te pide que seas responsable con los contenidos, y me parece muy bien, para eso es una cadena pública y la pagamos todos, pero por otro lado también te pide que tengas audiencia. Y aquí entramos en el tema de las televisiones comerciales. O sea, si tú vas a una televisión privada o a cualquier productora, lo que te van a exigir es que tú hagas un producto lo más atractivo posible, lo más barato posible y lo más atrayente para la audiencia. Y lo último que te van a pedir es que hagas terapia o que intentes lanzar mensajes positivos al público. Esa es la realidad. O sea, que aquí estamos hablando de una cadena pública, Televisión Española la conozco menos, sé que también son temas que le preocupan, pero en realidad la televisión es un negocio, y es un negocio privado la mayor parte en España. Y los criterios que utiliza son de rentabilidad y punto. Entonces, que salgan personajes estereotipados, o sea, la gente, yo cuando leo los informes estos pues de la Asociación de Mujeres de Madrid o del Ministerio de Igualdad o de tal, ponen a parir a la televisión y me parece muy bien y tal, pero parece que no se dan cuenta de cómo funciona la televisión. No tienen en cuenta quién decide sobre los contenidos de la televisión y con qué criterios. Empezando porque la gente que genera contenidos y que tiene responsabilidad, el 90% son hombres. Empezando por ahí. La televisión no es un negocio aparte de los hospitales o de las industrias. Es un negocio y punto. Y responde a unos intereses muy concretos. Y muchas veces las personas que trabajamos y hacemos contenidos para las series de televisión ya querríamos hacer otras cosas y somos responsables. Pero bueno, es un ejemplo que os ponía yo antes. Si yo intento venderle una serie a Telecinco en la que la protagonista es una mujer gorda de 50 años, no me lo van a comprar jamás. Jamás de la vida, porque es que no interesa. O sea, ellos quieren que los protagonistas, como máximo, tengan 30 años. Que sean todos guapos, sobre todo si las mujeres, que si hay mujeres, sí, sean mujeres guapísimas, y que enseñen pechuga. Esa es la realidad. Entonces, a partir de aquí, todo el debate que se puede hacer sobre la sociedad y sobre la crítica, pues está muy bien que se haga y que se reflexione, pero la cruda realidad es esa. Es esa, o sea, yo no es que ni se me ocurriría hacer una serie sobre eso, pero digo, ¿quién me la va a comprar? Aunque tenga el personaje más brillante y más inteligente y más House de la Tierra, o sea, si House fuera una mujer, ¿no lo habrían hecho jamás? ¿Jamás?
No.
Una mujer repelente, incapacitada para amar, coja, pastillera. Es que es imposible, no tendría ninguna posibilidad, seamos realistas. Y cuando se hace una serie sobre mujeres y con mujeres, también recibe pedradas a manta, como por ejemplo Sexo en Nueva York es una serie que ha tenido un impacto en todo el mundo y que, bueno, ella ahora la criticará, ¿no?
No, yo le encuentro una gracia, que es que por lo menos ha visibilizado que las mujeres somos seres sexuados.
Y que podemos ser petardas. O sea, hacer una serie de mujeres no tienen por qué ser todas brillantes, estupendas, trabajadoras.
Parece,
o sea, se puede ser mujer y petarda y ser feliz.
A mí me parece tramposa la serie, porque es verdad que ha visibilizado el sexo en las mujeres, lo cual ha sido un gran qué. Pero estas señoras están todo el día preocupadas por la visa, por tener las últimas cosas de moda y por buscar
un marido.
No, y perdona, bueno, hombre, pero no todo el mundo que puede siempre está preocupado por la visa. Es decir, sí. Este es un estereotipo bastante negativo. Luego están todo el día pendientes de buscar marido.
Vale, lo he puesto como ejemplo porque
es una
serie.
Y a mí, la verdad, me encantaría que tuvieran sexo por tener sexo, pero no buscando marido, porque si no estamos en lo de antes, pero un poco más modernillo porque follan. Perdonad la expresión. Esto no se puede borrar, ¿verdad?
Pero bueno, lo he puesto como ejemplo porque también, como pasa en la vida real, a las mujeres se les exige siempre más. Y cuando haces una serie sobre mujeres, se les exige siempre más, porque tú podrías, hay cientos de series protagonizadas por hombres que solo piensan en follar, repito, en beber, en tal, en no casarse, que sería el ideal masculino, no tener responsabilidades, y no pasa nada. Pero si haces una serie de mujeres que no tienen preocupaciones, que no sean las de la petardez, entonces todo el mundo se les tira encima, ¿no? O sea, tampoco es justo.
No es justo, pero es el destino mientras no cambie la mirada androcéntrica. Te lo digo porque yo, que escribo, cuando escribo una novela para gente adulta y la protagonista es una mujer, invariablemente me preguntan que por qué he hecho una protagonista mujer.
Sí.
Invariablemente.
Porque es la excepción.
Esta es la primera. No, pero es que yo les digo, pero bueno, cada vez que sale una novela en la que el protagonista es un hombre, vosotros preguntáis por qué ha elegido un hombre al escritor o a la escritora. Sí. Y es invariable. ¿Eh? ¿Por qué has hecho una protagonista femenina? Bueno, pues porque me he salido del alma. Que es que te lo digo porque es verdad que hagas lo que hagas, eres juzgada más duramente.
Siempre, siempre. Y si tú haces una protagonista femenina en una serie, siempre te preguntarán por qué has hecho una mujer. Uh-huh. Es lo mismo. O sea, si dices, ¿por qué es una mujer? O sea, ¿qué tiene de particular? Porque por defecto siempre es un hombre. Es lo normal. Entonces, que sea una mujer tiene que aportar algo. Y el hecho de que sea una mujer, pues seguramente conllevará que tenga conflictos con hombres en la serie. Eso siempre es así. Como el aspecto físico, si tú entregas una ficha de un personaje, por aquí hay gente que trabaja en castings, el aspecto físico de la mujer es fundamental. Tú puedes describir a un hombre, pues varón, 50 años, médico, tal. Si no tiene una particularidad física o no es excesivamente atractivo, algo que juegue con el personaje, no pasa nada. Una mujer siempre tienes que decir cómo es. Es guapa, es fea, es alta, liga. Y es muy importante. Y a veces cuando no haces hincapié en el aspecto físico, lo más seguro es que igualmente te acaben poniendo la más guapa que se presenta al casting. Eso es así.
Y en el caso de la inmigración, ¿se busca un estereotipo también físico determinado? Por ejemplo, la mujer marroquí asociada siempre a algún velo, a algún pañuelo. Estamos dando una imagen muy determinada también de una.
Claro, pensemos que el espectador lo tiene que reconocer. Entonces, lo más fácil siempre es tirar del tópico. Siempre, ¿no? Y en el caso de las mujeres inmigrantes también. TV3 también tiene un doble problema con lo de la inmigración en las series, porque en general el criterio es que haya pocos personajes que hablen en castellano. También es muy difícil que tú llenes la serie de personajes inmigrantes y que hablen en catalán, porque eso no se lo cree nadie. Entonces aquí tenemos un doble problema. Nosotros hemos tenido el personaje este andaluz de la Yaya, precisamente, es un personaje que habla en castellano, representa que es una persona de origen que es de Sevilla y que lleva muchos años viviendo en Cataluña, pero no habla catalán. ¿Vale? Pues este personaje se decidió que todos los demás le tenían que hablar en catalán, excepto en su casa, porque ya hubiera sido demasiado, ¿no?, que los nietos le hablaran en catalán. Pero sí que en el lenguaje a veces tenemos un problema, porque es muy difícil reflejar una realidad que es castellano parlante en TV3. Entonces, a veces sí que saldrían más personajes emigrantes, pero también hay una cuota de personajes que pueden hablar en castellano y catalán, y eso es así. Entonces, yo no voy a llenar la serie de personajes del Ecuador o de Honduras o de donde sea que hablan catalán, porque es que no me los creo. No me los creo, y el espectador tampoco. Y ese es un problema añadido que tiene TV3. Y ese es el motivo de que salgan personajes como esta personaje que representa que es andaluza, que trabaja en el bar en Vendal Pla, y que se ha inventado su propio catalán andaluz, porque habla una cosa que no la habla nadie, jamás, en ningún sitio, ¿no? Y entonces se llega a situaciones, intentando buscar la normalidad, se llega a situaciones dramáticas que son muy surrealistas, como la de ese personaje.
Una de las cosas que también es un gran déficit, creo, y lo es en general en las empresas, es la diversidad interna. Hay pocos guionistas, digamos, que provengan de nacionalidades diferentes, mujeres guionistas de otros países, supongo que no conocéis ninguna.
Supongo que faltan unas generaciones.
Faltan generaciones. Falta también en el tema de los casting, por ejemplo, que hablábamos ahora, van habiendo más personajes que representan, digamos, a personas que han venido de otros países que ya son de estos países o que son inmigrantes de unas áreas determinadas del mundo. Pero hemos visto en series como la persona que hacía de prostituta rusa en Vendel Pla no era rusa o no era de la Europa del Este. Cada vez hay más actores, actrices que podrían representar estos papeles y también veríamos variedad de acentos. En los guionistas veríamos puntos de vista diferentes también. La diversidad interna creo que es muy importante para darnos, digamos, un poco más de visión, de apertura.
Pero
¿no?
Eso, y volviendo a trasladarme al terreno de las mujeres en general, tú decías, faltan generaciones. Bueno, ya veremos si dentro de generaciones ha habido mucha entrada de variedad o no, porque también hace años decían, es que hay pocas mujeres porque todavía sois pocas las que habéis estudiado y tal. Pero dentro de unos años, cuando haya más masa crítica, estaréis en puestos de responsabilidad. Y no es verdad. De eso han pasado 40 años, desde que me decían a mí esto. Hay mucha masa crítica, por ejemplo, en medicina hay mucha masa crítica. Hay muchas más mujeres que hombres, pero los puestos de responsabilidad siguen ocupándolos los hombres. Por lo tanto, dentro de 40 años, si no cambia la mirada, seguirán habiendo guionistas de aquí, actores y actrices de aquí, etcétera, creo yo. De la misma forma que no hay mujeres.
Vamos mal de tiempo, creo, porque se han ido solapando las intervenciones y creo que sería un momento bueno, si no tenéis algo más que comentar, para abrir un poco el debate al público.
Hola, yo quería hacer una pregunta a Carmen Abarca, porque aprovechando que está aquí y hablando a lo que nos estaba contando de que los estereotipos que le piden a ella de cómo tienen que ser las mujeres, es la responsable de una serie que se emite dentro de nada en TV3, Divinas. Las protagonistas son dos mujeres, son dos pedazos de artistas, pero que son dos actrices mayores y que no reúnen ninguno de estos requisitos típicos de guapa, joven, tal. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo no soy la responsable, yo he trabajado en la serie, pero que quede claro que no soy la responsable, que mis compañeros me matarán, y con razón. Pero en este caso lo que ha pasado es que el peso de las actrices ha sido suficiente como para que ese proyecto trascienda y como para que se les hagan unos personajes a medida. O sea, las dos actrices son Rosa María Sardá y Verónica Forqué, y son las protagonistas absolutas. Una de ellas incluso habla en castellano todo el tiempo, que es Verónica Forqué, lógicamente. Y hay un personaje inmigrante que lo interpreta a la Vicenta Ndongo, que es un personaje bastante atípico porque es como un personaje catalanista, o sea que se le ha dado totalmente la vuelta al tópico de la inmigrante. Pero en este caso sí que la puerta se abre en el momento que cuentas con dos actrices como esas dispuestas a protagonizar una serie. Pero si no es así, bueno, no hay más que ver el número de series en las que las mujeres maduras puedan tener algún protagonismo. Como no sea pues la versión que se ha hecho de Las chicas de oro, que es una versión de una serie existente y que ya se había hecho incluso una versión antes y que es un producto, oye, que ya, digamos, viene avalado por un éxito y que dicen, bueno, vamos a probar. Pero de entrada es muy difícil. En este caso fue por ellas.
Hola, bueno, yo discrepo con algunas cosas que ha dicho Carmen. Hemos estado juntos en un proyecto, el Cor de la Ciudad, aunque no nos hemos visto. Discrepo básicamente en dos cosas que has dicho, porque he vivido de alguna forma esa percepción del personaje migrante y yo no lo he vivido jamás como censura. Es más, si ahora analizo, yo trabajo con muchas cadenas y quizá la censura la he vivido más en las cadenas privadas. Ahora mismo no voy a decir el nombre porque lo tendría que decir el productor, pero puedo hablar de una cadena pública que ha tumbado un proyecto porque se ha autocensurado, consideraba que un partido político determinado no le sentaría bien un proyecto después de 7 meses de trabajo, como bien sabrás, de los guionistas, o sea, el nuestro es mucho menos. O sea que la censura la ha vivido mucho más desde las privadas, desde la autocensura inmediata. En el caso de ese de la inmigrante, yo desde la responsabilidad de casting lo que viví es que creo que ese personaje salió y sí que desde la producción ejecutiva se nos pidió que de alguna manera, pues si pudiéramos poner a personajes, a inmigrantes, pero desde la normalidad, médicos, abogados y tal, y que esta era la fórmula ideal. Esa fue la consigna que hubo. Y luego, también desde el trabajo que hacemos nosotros, lamento esa percepción. Evidentemente el éxito de estas series está en el talento extraordinario y ese trabajo que hacéis maravilloso y casi de eremitas los guionistas. Vaya esto por delante. Pero lamento cuando valoráis nuestro trabajo diciendo no, se adjudica el personaje a la primera actriz que se presenta al casting. No se presenta una actriz al casting, hay un trabajo previo de selección y lo que hacemos es unas pruebas donde claro que sí, que buscamos que los actores sean atractivos y que enfaticen con la audiencia, pero por encima de todo buscamos la química entre los actores, aunque muy bien se pueda definir lo que es. No hablo de energía sexual, pero sí qué es esta energía que retroalimentan a dos actores distintos. Y por eso hacemos pruebas. O sea, no es fruto de la casualidad y no privamos por encima de todo que sea la más guapa la que se lleve el papel, sino la que nos aporta el elemento más interesante y encima, por una serie larga, que sepamos que es una persona que humanamente sea un corredor de fondo.
Bueno, pero entonces, ¿cómo explicas que el 90% de los personajes femeninos jóvenes de las series estén todas buenísimas?
Porque los eligen los hombres.
No es verdad. Hay mujeres dentro de los equipos que deciden cosas.
No, yo no he dicho que lo elija el de casting. Digo los que tienen la decisión sobre el casting.
Sí, es un
y
equipo
que
de
se
gente...
Pide, o sea, claro, o sea, nosotros sabemos, tú has trabajado para Telecinco, o sea, Telecinco no quiere gente fea, para empezar, ni gente mayor, o sea...
Me contaba lo que es Hollywood y cómo trabajan con las dentaduras de los actores. Y esta percepción, o sea, de verdad, solamente la he tenido con Disney. Esta percepción de este prototipo que tiene que ir por encima de todo, solamente la he recibido, que hablaba hoy con alguien del libro de estilo, digo, no existe. El libro de estilo no existe, pero cuando trabajamos para ellos, tanto para Disney como para Hollywood, se les sobreentiende qué es esta línea. En otro caso, claro que hablábamos hoy de lo que es una estrella, esta gente que nos gusta mirar, esa gente que tiene este elemento distintivo, ¿no? Claro que sí. Si entre una actriz maravillosa y otra que o un actor que
no,
tiene
no,
esta,
no,
esta empatía,
si a,
lo tendrá.
Sí, si a mí me parece muy bien, pero ¿por qué no se aplica también a los hombres? Que a las mujeres también
sí,
nos
se
gusta
aplica,
ver
se
hombres
aplica,
guapos
que
en
se
la
aplica.
Tele.
Se aplica.
Pues, pero mucho menos,
no
mucho
bien
menos.
Aplicado.
O sea, mucho menos. No, la cantidad de guapos y de guapas que salen en la tele no se puede comparar.
No.
Yo no, sí. Y luego otra cosa, que yo no he dicho que cojan al primero que se presenta en la tele.
Es una expresión que responde a la idea de que el carácter tiene un juego histórico de Odeita, el carácter de 280 se presentó ahí, que el alumno no es no así.
No, yo sé que en las series no es así, yo he visto pruebas de casting hechas por ti y tal, pero yo me quejo, no me quejo tanto de la gente que hace el casting, sino del que decide después. O sea, si yo no puedo diseñar una serie donde los personajes protagonistas sean perdedores y perdedoras o gente normal físicamente, o pues tenemos un problema. O sea, en el internado, todos los de aquel internado son guapísimos. ¿Es casualidad? Pues ya está, pues de eso estamos hablando.
No, bueno, ya. Bueno, yo creo que para lograr un poco más de igualdad en la ficción, también el gran reto lo tenéis evidentemente los que escribís los guiones, ¿no? Los
es que
guionistas.
No te entiendo
no
bien,
entiende.
Perdona.
Que para lograr una mayor igualdad en la ficción, sí. Los personajes, yo creo que el reto, por supuesto, no está quien hace el casting, sino el guionista que decide el papel. Entonces hay una cosa que a mí me llama la atención, cuando has dicho una House femenina, una mujer coja, pastillera... Pues yo creo que sí sería interesante una House femenina.
Oh, yo estoy segura de que sería interesante. Lo que digo es que no la compraría nadie.
No, pero que si no creemos en ello de antemano, jamás lo podremos elaborar. Entonces, ¿por qué no? Hay que atreverse a hacer personajes así femeninos.
No es que no crea en ella, sí que cree, pero cree que la gente que tiene que comprar el producto no lo compraría.
Eso es que no cree. Si crees que no sabe vender, es que no.
Bueno, mis años de experiencia me avalan, digamos.
Claro. Yo creo que habría que hacerlo para
soy pesimista en ese sentido, soy pesimista.
Pues yo creo que tendría mucho éxito o más.
Y yo estoy segura, pero creo que aquí nadie la haría.
Bueno, tengo varias cosas que decir, voy a intentar resumir, pero bueno, ya empalmando con lo que ha dicho. En el fondo es que si nos ponemos a pensar a priori del propio House, si hubiera tenido éxito un personaje con las características de House, hubiéramos dicho lo mismo, hubiéramos dicho eso no hubiera tenido personaje, no hubiera tenido éxito, los drogadictos no están bien vistos como personajes principales y si encima son irónicos y están amargados de la vida, no digamos, y ya encima son médicos, que son los que nos tienen que cuidar. O sea, a priori podríamos encontrar muchas dificultades. Yo creo que ponernos, yo lo que veo, y entonces con este ejemplo voy, yo creo que me temo que a menudo estos prejuicios de los que habéis hablado, ¿no? De un ejemplo muy bueno, y estos estereotipos también los estáis manejando vosotros en la mesa, los habéis manejado, en mi opinión. Es decir, ahí últimamente han entrado otros estereotipos. En el pool este de estereotipos que tenemos en sociedad y a lo cual nos agarramos, están también muchos estereotipos sobre la cuestión del género que habéis estado manejando y que a mí me gustaría que fuéramos más cuidadosos al analizar. Por ejemplo, estáis hablando continuamente, ¿no? Es que el 90% de las mujeres que salen son atractivas. ¿Y de los hombres? ¿Ha habido algún estudio sobre el asunto? ¿Tienes un estudio sobre el asunto?
Bueno, no. Yo no, pero
estás,
sí
que estás trabajando, por lo tanto...
No. Las mujeres que analizan sí que los bueno, pues, han hecho estos
¿cuál?
Estudios.
Citadlo.
Sí, sí, existen aquí.
Pero hay un estudio, ¿y cómo se mide, y cómo se mide la belleza? Lo que me interesa del estudio es decirme solamente la metodología para medir el grado de belleza.
A ver, ¿cómo se mide? No creo que tengamos que llegar a definir la belleza.
No, no,
aquí, pero
es que para hacer un estudio, si el estudio es un estudio científico...
Igual, todas las mujeres que estamos aquí te podemos decir que en la tele no vemos suficientes hombres guapos, mientras que vemos muchas mujeres
eso
guapas.
Puede, eso, desde un punto de vista científico, puede decir dos cosas. Uno, que desearíais que hubiera más, lo cual no significa que haya menos o más. Dos, que quizá las características que se muestran del hombre no es exactamente la de belleza, pero es otra característica también estereotipada sobre lo que debe ser un hombre,
sí,
que
sí.
A un hombre le puede parecer mal.
Evidentemente,
que
los evidentemente los estereotipos femeninos,
por lo tanto,
van...
El asunto es muy complejo. No es para decir, ay, es que me gustaría que salieran más hombres guapos y por lo tanto ya hay una discriminación.
No.
El asunto es mucho más complejo si queremos tomárnoslo desde un punto de vista riguroso y científico. Entonces, desde un punto de vista riguroso y científico, no me cabe en la cabeza que haya una escala de belleza, porque en primer lugar eso es un criterio muy subjetivo, de bellezas y que se puntúe la belleza de cada actriz que sale y de cada actor que sale y entonces la media de los actores sea inferior a la de las actrices. No, ese estudio que me parece desde un punto de vista científico absolutamente inviable, incluso aunque se hiciera, no demostraría nada porque quizá lo que demostraría sería que las características que se esperan del hombre son otras que la belleza y en esas características yo no me siento reflejado. A lo mejor se esperan hombres, no sé, duros y yo no me siento identificado con los hombres duros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son asuntos muy, 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 muy cuidadosos como para meter todavía más estereotipos o más juicios.
No, pero es que yo
previos.
Creo que nadie ha dicho que queramos más hombres guapos, simplemente era una ironía decir... hay muchas mujeres guapas porque no hay hombres guapos y a las mujeres también nos gustan. No estábamos diciendo, al revés, estábamos diciendo que habría que haber más diversidad, porque en realidad, solo que te mires los informativos, verás que ellas, casi todas, son guapísimas. Ellos, no.
No.
Entonces,
o sea, el problema
no
es que el rasero,
diciendo,
no, el problema
no
es que el rasero
diciendo,
es diferente,
claro,
para un
no
personaje masculino
ponga,
y para un personaje femenino.
Claro,
eso,
pero,
eso es así.
Raseros, pero hay raseros en los dos lados.
No.
Es decir,
yo te voy a poner un ejemplo. Mira, ya que ha salido el tema de divinas.
Pero me decís que escogen a un presentador simplemente porque pasaba por allí. Es que caís en una tesis absolutamente insostenible.
¿Pero
lo que
dices?
Se busca en un presentador de informativos o en una presentadora de informativos son características que, por un motivo que sea, arquetípicas las dos, con un prototipo de género los dos que podemos desmontar en los dos casos, prototipos que están ahí y que condicionan el que cojan a ese y no me cojan a mí.
Mira, pues vamos a salir de la belleza que parece que es más ligado a la mujer o al hombre. Vamos a ir a la edad. Hay muchas presentadoras jóvenes y muchos presentadores mayores, pero al revés no. Lo cual quiere decir...
Desde el punto de vista del hombre, yo puedo entender que es una gran discriminación para los jóvenes, por ejemplo. Es que no te das cuenta de que cualquier arquetipo, sea el que sea, discrimina a la parte que queda fuera.
A ver, yo me gusta que solo haya presentadores hombres mayores.
¿Captas esto? O sea, ¿captas que simplemente si hay un hombre, si uno de los requisitos para ser presentador es ser muy mayor?
No, es que no, no estoy diciendo eso.
No,
es
que tú cada vez hay muchos más hombres mayores. Bueno,
es que tú estás cambiando lo que yo digo.
El joven varón se verá en una dificultad.
Oye, ¿me quieres escuchar un momento? Es que en ningún momento...
Es que no me han dejado acabar de formular la pregunta, pero bueno.
¿Perdona?
Formular la respuesta.
Es igual.
Acabo la pregunta. Vale, entonces, lo que estoy diciendo es eso. Por definición, si nos paramos a examinar la cuestión de lo que significan los estereotipos, por definición, cualquiera de estas diferenciaciones que hacéis, si le das la vuelta, te excluye a gente. La cuestión de la exclusión es absolutamente omniabarcante. Entonces, nos podemos dar cuenta de ella, pero lo que caeríamos en un error es en darnos cuenta solamente de un lado y, por lo tanto, excluir al otro. Porque nosotros mismos, al hacer el análisis de la exclusión, estaríamos haciendo exclusiones. Y voy a esto, por ejemplo, con otro concreto, por ejemplo, que has dicho tú, que así entonces ya me respondes a las dos cosas. La omnipresente cuestión del genérico, del término genérico para los sustantivos y los adjetivos. Esa cuestión, se han hecho estudios sobre eso, de hecho, o sea, se ha investigado sobre lo que...
Muchos.
Entonces, pues si los conoces, sabrás, por ejemplo, que a la mayoría de la gente cuando se le plantea ese tipo de preguntas sobre usted qué ha entendido en esta frase, quiénes ha entendido que son, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, que llevan el dinero a sus... que limpian el dinero a sus países, ¿son hombres o son mujeres? En los estudios que hay al respecto, antes precisamente que surgiera toda esta aprensión con que el genérico era masculino...
Antes de que surgiéramos las feministas, ¿quieres decir?
No, antes de que surgiera un tipo de feminismo que no es ni siquiera mayoritario en la literatura internacional. Antes de que surgiera un tipo de feminismo que no es mayoritario en la literatura internacional.
No, perdona, el feminismo es el feminismo y
voy a algo más básico,
Sí,
resulta que hoy en día se habla de al menos de tres oleadas de feminismo. Entonces, una de ellas es el feminismo de la diferencia. Sí, voy al núcleo.
Es que, claro, parece que sea el...
Siempre hay uno.
Sí. Pero
lo que propongo es eso. No sé si todo el mundo nos podrá llegar a hacer, pero propongo que todo el mundo con quien va a encontrar cuando trae las condiciones.
No, gracias.
No.
Bueno, informaba, hay tres tipos de feminismo, hay tres oleadas
por
de feminismo,
favor,
el feminismo...
Me lo sé, ¿no? No hace falta que me lo cuentes.
Sí, porque has dicho que en feminismo hay uno, y eso es grave, no hay uno, hay muchos. Entonces, hay, de hecho, la tesis que yo estoy defendiendo desde el principio es la tesis de un tipo de feminismo. Y entonces, Camille Paglia, Judith Butler, etcétera, etcétera, estarían mucho más de acuerdo con las detecciones que estoy yo haciendo de las exclusiones que quedan obnubiladas. Sí, aunque digas que no, sí. Y luego hablamos sobre el género en disputa. Entonces, esa cuestión de qué entendemos cuando vemos un genérico masculino, eso está demostrado que para la gente que no ha escuchado previamente este tipo de cosas, no significa una exclusividad del hombre. Y no ha significado nunca. De hecho, por eso se implantó. De hecho, hay... lenguas como el alemán que utilizan el neutro para las mujeres y no implica una neutralización en modo alguno de las mujeres jóvenes Fräulein frente a la mujer mayor Frau, en modo alguno. Entonces es muy cuestionable esto.
Vale. Sí, una palabra más.
Bueno, vale, pues,
Bueno, nada, no es de vida o muerte y si tenemos que ir a conclusiones solo era, bueno, felicitaros por la mesa porque me ha encantado y era volver sobre el tema de House que cuando lo ha comentado Carmen me ha llamado mucho la atención porque pensaba, bueno, ahora se ha dicho que claro, si ya censuramos desde el inicio y partimos de la idea de que no funcionará, pues nunca lo podremos testar, pero es que yo estaba pensando, me imaginaba una House mujer y pensaba hasta qué punto no seríamos las mismas mujeres las que denunciaríamos esta serie en el Instituto de la Mujer o donde fuera.
Claro,
entonces pensaba, es que tienes mucha razón.
Es, o sea, el ejemplo del sexo en Nueva York.
Que una mujer coja, pastillera, incapaz, borde y todo lo que sea, seríamos las primeras en decir, pero ¿qué está pasando?
O sea, una mujer que le dan una serie que es protagonista y es drogadicta, coja, repelente, incapaz de tener sentimientos,
pues sí.
Y dirían, hombre, no, las mujeres incluso en las series tienen que ser perfectas y mejores que los hombres, ¿no? Por eso siempre defiendo Sexo en Nueva York, ¿no?
Sí, sí.
Y luego sobre el tema este también de las mujeres, como punto final, no voy a hablar de Divinas en concreto, pero sí en las series sí que hay un problema con las mujeres y el sexo, y es que una mujer a partir de los 30 o 40 años no tiene vida sexual explícita en la televisión. Eso es así. Nadie quiere verlo y nadie quiere ver a una protagonista que tiene una vida sexual rica, múltiples parejas y tal, porque eso se sigue percibiendo hoy en día como una especie de prostituta. O sea, tú puedes hacer un House y ligara, House, que se acostara con muchas mujeres, una cada semana, y aún reforzaría el personaje, el atractivo del personaje con una mujer. Eso no se puede hacer.
No,
no se puede hacer porque, aunque lo pruebes, los responsables de la tele te van a decir, es que la audiencia no lo va a aprobar, o sea, moralmente la va a juzgar. Y eso es porque socialmente está mal visto.
Bueno, porque entonces, los adolescentes siguen diciendo de ellas, si tienen muchas relaciones, que son
es una puta.
O sea, esto está pasando ahora, en nuestra ciudad, en nuestro país.
Sí, entonces, por ejemplo, Divinas, que ya que has sacado tú el ejemplo, son dos mujeres que pasan de los 60 años y que sí, que ay, qué chico más majo y qué guapo y tal, pero polvos ni uno. Y ese es un debate interno que se ha hecho en la serie a nivel de guionistas. No nos han censurado en la tele. Es una cosa que hemos decidido nosotros, porque al principio el personaje de Rosa María Sardá pues era, ligaba muchísimo, era escandaloso, o sea, y con chicos jóvenes y tal. Y al final eso decidimos quitarlo, no porque nos fueran a censurar, que en este caso seguramente no habría pasado por el poder que tenían ellas como actrices, pero sí por miedo al rechazo de la audiencia. Y en este caso sí fue autocensura, lo admito, pero creo que cualquiera lo puede entender en este caso.
Extremo, habría que destacar lo bueno o la figura de Samantha en Sexo en Nueva York.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Y que no quería, sí, sí. Era la que no quería pareja. Exactamente.
Eso sí, sí,
sí, sí, sí.